Continuamos aquí en Fórmula Salud hablando de psicología y de algunos de los principales problemas que afectan a nuestra sociedad, que tienen tratamiento bien conductual, bien a través de la modificación de algunas de nuestras actitudes o comportamientos, o bien mediante fármacos, o a veces de forma combinada, de forma mixta. Y lo estamos haciendo con el doctor Fernando Miralles, profesor de psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Estábamos hablando, antes del informativo, de los suicidios y de la importancia de cómo desde los medios de comunicación, que también tenemos una responsabilidad al respecto, sobre cómo informar de manera rigurosa y correcta de este asunto, de qué manera tenemos que hacerlo. Pero entendemos, doctor, que lo más importante, hablando de suicidio, es poder tener un plan o un proyecto de prevención. ¿Se pueden prevenir los suicidios o las conductas suicidas?
Sí, por supuesto. Si damos formación a toda la gente, a todo el mundo, esto yo creo que debería ser igual que en su tiempo se invirtió un dinero en bajar los accidentes de tráfico y la mortalidad en tráfico, pues hay que invertir y hay que coger profesionales que se llaman suicidólogos, y los suicidólogos tienen que realizar estudios específicos y sacar... Yo tengo incluso publicados algunos trípticos, y los trípticos se ponen en las universidades y se ponen en los colegios. Entonces, el niño que coge un tríptico y ve, tu compañero está siempre llorando, está hablando de suicidio, no encuentra salida a su problema, es recidivante, que en todo momento está pensando en hacerse daño. Entonces se pone unos numeritos, o se le dice, si el niño es pequeño, se lo tienes que decir a un profesor. El profesor se lo dice a los papás y los papás ya toman las decisiones que tengan que tomar.
Podemos tocar también el tema de los trastornos de la conducta en la juventud. Claro, hemos tocado el suicidio también en la juventud, ¿no? Pero hay trastornos de la conducta en niños, en los más pequeños. ¿Cuáles son los más frecuentes? ¿Qué trastornos son los más frecuentes?
Bueno, el trastorno de conducta es aquel por lo cual una persona es disruptiva dentro de su contexto. Es decir, el trastorno de la conducta es el niño que en todo momento en casa está rompiendo cosas, pegando al hermano pequeño, insultando, va al colegio y también pega al niño de adelante, los niños ya le tienen miedo. Yo una vez tuve un caso tan importante, por no decir tan grave, de un niño que pegaba a los demás porque cuando él estaba en el recreo y hablaba, los demás tenían que callar cuando él hablaba en recreo. Y entonces, si no se callaban cuando él hablaba, pegaba a los demás. Es decir, es cuando una persona no sabe expresar sus sentimientos, no sabe expresar sus emociones y se dedica normalmente a pegar, insultar, robar, hacer pequeños robos, etcétera, etcétera. El gran problema del trastorno de la conducta es que, según la Organización Mundial de la Salud y el APA, la Asociación de Psicólogos y Psiquiatras Americanos, se llama trastorno de la conducta hasta que el niño cumple 18 años. En cuanto cumple 18 años, entramos ya en lo que es la enfermedad mental y se llama, a ver si lo digo ahora, trastorno de la personalidad. Ajá. O sea que pasamos
hasta los 18 años,
trastorno de la conducta. Y a partir de 18 años y un día, trastorno de la personalidad, que ya es la enfermedad. Ya el trastorno de la personalidad es cuando una persona coge y cambia todo lo que hay a su alrededor para que no se note, entre comillas, su gran problema. Por ejemplo, hay una película muy buena del trastorno obsesivo compulsivo, que de Mejor Imposible. Sí. Cómo la persona que tiene un trastorno de personalidad, un trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, cambia todo lo que hay a su alrededor para él poder convivir con su trastorno. Estos trastornos, si es obsesivo compulsivo, pues no hace daño, pero tenemos trastornos antisociales de niños que llevan desde los 14, 15 años robando, pegando a los demás, haciendo grupos de niños que tienen trastorno de la conducta. Luego algunos tienen bastante inteligencia y cogen liderazgo de varios niños y se dedican a hacer cosas antisociales. Estos, a partir de 18 años, tienen un trastorno de la personalidad y puede ser antisocial. Que eso puede ser palabras mayores y acabar en cárcel, claro.
Claro. Y de todas formas, ¿qué se puede hacer cuando tenemos ese tipo de conductas alteradas en la infancia? Porque entiendo que será difícil, primero, que el propio sujeto, el niño, reconozca que hace cosas distintas a los demás, y entiendo que seguramente los padres, por ese afán de protección sobre sus hijos, tampoco reconozcan que su hijo tiene una conducta extrema, a lo mejor.
Efectivamente. O sea, aquí el gran problema son los padres. De hecho, en las terapias de trastorno de la conducta que llevo yo en mi consulta, obligo a los padres a estar delante. Porque si tú estás una hora con un niño que tiene trastorno de la conducta y los padres se quedan fuera o no van a consulta, pues cuando sale el niño que tiene trastorno de la conducta, ¿qué le dice al padre? No, que me ha dicho el psicólogo que está todo bien. No, no, tienen que estar los padres. No obstante, los niños cuando vienen, los niños son muy listos y se intentan adaptar. Entonces, el niño cuando viene ya se da cuenta que, por ejemplo, si son 25 en clase, cuando hay un acontecimiento como es un cumpleaños de un niño, los 24 están invitados y él no. Cuando todos los niños empiezan a ir a casa de un amigo, todos rotan por la casa de ese amigo y todos se quedan a dormir a la casa de ese amigo, menos él. Cuando el niño este de trastorno de la conducta hace su cumpleaños y monta su cumpleaños, casi ningún niño está disponible para ir. Y los que están disponibles porque la mamá se tiene que hacer amiga de otras mamás o de otros papás y el papá y viceversa, para que alguien pueda ir cuatro o cinco niños al cumpleaños de su hijo. O sea que los niños cuando vienen ya saben que están fuera de la normalidad. Ajá. Entonces hay unas terapias muy específicas basadas y científicas totalmente basadas en la modificación de conducta. Es decir, lo que tenemos que hacer cuando tengamos un niño de 6, 7, 8 años que veamos que hace cosas no normales de un niño, porque trastadas ha hecho todo el mundo, pero ya trastada de pequeño delincuente, pues no hace todo el mundo. O sea, tú puedes pegar a tu hermano el pequeño una vez, pero si estás todo el día cascándole, pues hay que tener cuidado. Si en un momento dado cascas al pequeño, cascas al niño en el colegio, cascas al niño en el parque y a tu abuela empiezas ya a empujarle para quitarle del medio porque la tiras al suelo, la tiras al sofá, como me ha pasado alguna vez, ahí los papás se tienen que dar cuenta que hay que quitar esa protección y hay que llevar al niño a un centro especializado, porque si no, desgraciadamente, los trastornos de la conducta van de dentro para afuera, siendo dentro la familia y fuera el exterior, el colegio. Es decir, primero el niño montará el pollo en casa, luego montará el pollo cuando salga con los amigos y por último montará el pollo en el colegio. Y se quitan al revés, es decir, que primero, cuando vienen a terapia, empiezan los niños a mejorar en el colegio, luego empiezan a mejorar en el parque y, por último, empiezan a mejorar en la familia. Es decir, que la familia se lo come todo, desde que empieza el trastorno de la conducta hasta que termina el trastorno de la conducta.
Y hay que poner solución a esto desde niños, porque si no, luego, de adolescente ya pueden tener muchos más problemas, si cabe, y yo de adulto.
Estamos hablando que a partir de los 14, 15 años podemos tener ya trapicheos con drogas.
A eso voy.
Aparte hay un halo por ahí en algún que otro medio de comunicación no científico en el que dice que, por ejemplo, fumar marihuana es bueno. Bueno, pues hoy mismo ha salido un estudio científico en el que dice que las personas que fuman marihuana pueden tener problemas psicológicos, incluso psiquiátricos. Es decir, que podemos llegar a la enfermedad mental. Yo he tenido en consulta a algún joven que por tomar marihuana, fumar marihuana, por no dormir y por tomar alcohol, ha tenido brote psicótico y desgraciadamente hoy por hoy es esquizofrénico para toda la vida.
Ajá. Justamente para tratar de ayudar a esas personas, hay una alternativa para los más jóvenes que nos pueden estar escuchando y si tiene ese sentimiento de tratar de ayudar a todo este tipo de colectivos, en definitiva a toda la sociedad, una de las alternativas sería poder estudiar psicología, poder facilitar el conocimiento de cómo es el comportamiento humano para tratar de ayudar en situaciones de conflicto. Y eso se hace en la universidad, como ustedes en el CEU San Pablo.
Pues sí, la verdad es que, vamos a ver, y ahora que estamos en época de pedir carreras, en España hay un 20% de alumnos de primero de carrera que dejan la carrera. Bueno, pues eso, cuando nos metemos en psicología, baja al 5 o 6%. Eso es significativo. ¿Por qué? Porque la persona que se mete a psicología normalmente le gusta ayudar a los demás y tiene bastante afán de escucha. De hecho, yo, alguna que otro alumno me ha dicho cuando ha terminado la carrera, bueno, si es que a mí esto me gustaba de pequeño y la gente lo veía porque todo el mundo me contaba su problema. Yo no sabía lo que hacer. Sin embargo, ahora ya estoy instruido para poder ayudar a la gente. Es decir, el que le guste ayudar, el que le guste escuchar y el que le guste, fundamental, estudiar, pues yo creo que una buena opción es los grados en psicología, y ya si es en la Facultad de Psicología del CEU, pues mucho mejor.
Desde luego, pues nada. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de sábado, hablando de estos temas que nos pueden ocurrir a cualquiera de nosotros, y quién de nosotros no tiene cerca alguna persona con ansiedad, con estrés, con depresión, en fin, con alguno de estos síntomas o trastornos de la conducta en el caso de los más pequeños. Pues habrá ocasiones de seguir hablando de algunos de estos asuntos a lo largo del año, con lo cual ya le damos la invitación. Está usted invitado a repetir cuando quiera. Y entre tanto, pues vamos a poner el punto final. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde.
Pues muchas gracias a ustedes por invitarme.
Hasta luego.